Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Griselda Mutual, Patricia Inestrosa, Joan Pacheco y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este viernes 26 de abril, Memoria Litúrgica de San Cleto, Papa y Mártir. Probablemente de origen ateniense, Clemente, diminutivo de Anacletus, fue el tercer papa de la historia. Autor de la meditación en la tumba de Pedro en la Ciudad del Vaticano, cerca de la cual fue enterrado él mismo. Durante su pontificado, se inauguró el Coliseo de Roma. Ante el primer caso de eutanasia en Perú, la Conferencia Episcopal de esta nación emitió un comunicado en el que recuerdan que la vida es un derecho y, por consiguiente, la muerte digna, y ningún juez puede dar legitimidad al suicidio. De esto nos habla en una entrevista un médico objetor de conciencia. La deuda de los países en desarrollo es una carga insostenible. El arzobispo observador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas intervino ayer en Nueva York en el foro ECOSOC dedicado a la financiación del desarrollo. La cooperación mundial, dijo, puede ayudar a las naciones con dificultades para invertir en sectores vitales de la sociedad. La fe nace de la mirada compasiva con la que Dios nos mira, que suaviza la dureza de nuestro corazón, cura sus heridas y nos da una mirada nueva para vernos a nosotros mismos, a los demás y a todas las situaciones que vivimos, incluso las más dolorosas. Lo acaba de postear el Papa Francisco en su cuenta oficial de X @pontifex.
El Papa Francisco comenzó sus actividades públicas recibiendo en audiencia a miembros de la Fundación Memorial Papa Francisco. En audiencias sucesivas recibió separadamente a Monseñor Piero Pioppo, arzobispo titular de Torcello, nuncio apostólico en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, a Monseñor Ángel Javier Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón, España, al señor Emomali Ramón, presidente de la República de Tayikistán. En la Sala Clementina recibió a cerca de 350 miembros de la Federación Italiana de Damas y, por último, recibió a los obispos de la región de Basilicata en visita ad limina apostolorum.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
La Conferencia Episcopal Peruana publicó esta semana un comunicado sobre la primera aplicación de la eutanasia en el país, que puso fin a la vida de Ana Estrada, vulnerando su derecho inalienable a la vida. En el 2021, los obispos habían hecho público un comunicado sobre el mismo tema. Ante el caso de Estrada, los obispos peruanos recuerdan que el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios posee una intrínseca dignidad que nadie puede negarla ni restarla. Esta dignidad se hace más profunda por la encarnación de Cristo, que tiene naturaleza humana y vive la experiencia del ser humano. En otro momento del comunicado, la conferencia recuerda que la Constitución del país establece con claridad que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, esto es, cuidar, respetar y promover la vida desde la concepción hasta su término natural. Por tanto, ninguna autoridad puede legítimamente imponerla o permitirla. Recordando el documento del Papa, los obispos afirman que no hay ninguna situación ni elemento alguno que justifique dar muerte a un ser humano, pues la vida humana, incluso en su condición dolorosa, es portadora de una dignidad que debe respetarse siempre, que no puede perderse y cuyo respeto permanece incondicional. En el comunicado, retomando el documento del Papa, se afirma que el cristianismo revela y confiesa que el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo y, por tanto, la vida es un don de Dios recibido para cuidarla. Por eso, ayudar al suicida a quitarse la vida es una ofensa objetiva contra la dignidad de la persona que lo pide, aunque con ello se cumpliese su deseo. Debemos, se lee en el texto, acompañar a la muerte, pero no provocar la muerte o ayudar cualquier forma de suicidio. La vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no suministrada. Hemos entrevistado a Luis María Santiago Eduardo Solari de la Fuente, médico y político peruano. Ha sido presidente del Consejo de Ministros del Perú y ministro de Salud del Perú. Ha colaborado con la Conferencia Episcopal en la Comisión de Familia y Vida. Doctor, la vida es un derecho, no un descarte. ¿Cómo concientizar al pueblo de Dios en que ni el aborto ni la eutanasia son el camino justo para una vida? No pueden ser legitimados.
Bueno, la nueva cultura que se trata de imponer en el mundo desde algunos centros de poder y en especial en América Latina contiene pues el desprecio de la vida. Introducir a través del desprecio de la vida, el egoísmo en el seno de las familias. Lo único que puede contrarrestar esto es una profunda formación humanista cristiana. Por esa razón hay que multiplicar las escuelas católicas, las universidades católicas, las universidades diocesanas católicas, para que estén en comunión con el Papa directa a través del obispo y se formen profesionales formados en el humanismo cristiano. Y yo he tenido la suerte de ser convocado por Monseñor Lino Panizza, obispo emérito de Caraballo, y cuando él me convocó me dijo: quiero fundar la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sede Sapiense, que ya estaba en funcionamiento, estamos hablando del 2007, y me dijo: necesita pues espíritu que se fundó la universidad. Es decir, nuestro camino es en las parroquias, en los colegios y en todas las instituciones instruir en humanismo cristiano. Y por supuesto, mientras más contemplativos a temprana edad tengamos salidos de los colegios, más personas discípulas misioneras tendremos en el mundo y podremos cambiar el mundo como estamos haciendo.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Una oportunidad para renovar la cooperación mundial y el compromiso de actuar con valentía respondiendo a las necesidades de los países en situaciones especiales, asegurando la provisión y movilización de financiaciones para afrontar sus prioridades de desarrollo. Se trata de la cuarta conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo que se celebrará el próximo año en España. En palabras del arzobispo Gabriel Cacha, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en el debate general del Foro sobre la Financiación para el Desarrollo en el seno del Consejo Económico y Social de la ONU. El éxito de la reunión 2025, señaló el arzobispo Cacha, se medirá por su capacidad de ofrecer soluciones concretas para abordar los numerosos retos a los que se enfrentan los países en desarrollo en este sentido. El más importante, subrayó, destacando cómo el tema es de especial interés para la Santa Sede, es la necesidad de abordar las crisis de la deuda que se agrava en estas naciones. Para muchos países en desarrollo, subrayó, la deuda se ha convertido en una carga insostenible que obstaculiza su desarrollo. Es preocupante, añadió, que 4 de cada 10 personas en el mundo vivan en países donde el gobierno gasta más en el pago de intereses que en educación o sanidad. Tal realidad, señaló el prelado, no es compatible con el desarrollo sostenible, por lo que instó a un cambio significativo en el enfoque de la deuda para promover el desarrollo humano integral, la inclusión social y la equidad. A través de la condonación y reestructuración de la deuda, los países en desarrollo pueden liberarse de una deuda insostenible, recordó, permitiéndoles invertir precisamente en sanidad, educación, trabajo y protección social.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
Francisco vuelve a dedicar su intención de oración mensual a las mujeres. En el video del Papa de abril que confía la Red Mundial de Oración del Papa, el Santo Padre insiste en los pasos que hay que dar en la sociedad actual y pide a los cristianos que se unan a él en la oración, para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo.
En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No les neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra todos estamos de acuerdo que en el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Respetémoslas en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Continúa la destrucción del patrimonio armenio en Nagorno-Karabaj. Imágenes por satélite tomadas el 4 de abril muestran la destrucción total de la iglesia de San Juan Bautista en Suchi, así como de su cementerio. El pasado mes de marzo las imágenes revelaron la destrucción del parlamento de la República de Nagorno-Karabaj. En septiembre los armenios huyeron en masa de la región cuando fue invadida por el ejército Azerbaiyán. Hoy temen una política global de borrar cualquier presencia armenia en una tierra que ocupan desde hace 3.000 años. El 24 de abril de 2024, miles de personas desfilaron por las calles de la capital armenia, Ereván, para conmemorar el 109 aniversario del genocidio armenio. Antorchas en mano para unos, flores en mano para otros, recordaron al 1.5 millón de armenios asesinados en el Imperio Otomano. Las celebraciones continuaron a la mañana siguiente en el monumento conmemorativo del genocidio. Al mismo tiempo, varios cientos de miles de asirio-caldeos también fueron exterminados y esta comunidad también estuvo presente en las celebraciones. En Bartela, Irad, ha concluido la restauración de una antigua iglesia de Mar Gorgis. Fue inaugurado el 23 de abril por Monseñor Cano, arzobispo siro-católico de Mosul, con ocasión del Día de San Jorge. A pesar de haber sido salvada del Daesh durante la ocupación de la ciudad, el padre Benkan Bekona emprendió una restauración de vanguardia para devolverla a su estado de 1850. Cabe señalar que la nueva iglesia, construida en 1934 junto a la antigua, fue renovada en 2019.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este viernes 26 de abril. Volveremos con más información dentro de 5 horas. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.